A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola amigos y amigas del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. La Unión de Trabajadores de la Tierra inauguró su almacén que se encuentra en la Feria y Mercado de Abasto, ubicado en la capital sanjuanina. Lidia Furlani, integrante de la Cooperativa de Trabajo Agroecológica Boca de Tigre, comentó sobre la importancia de este espacio.
Fue una mañana de mucho trabajo, se logró abrir un almacén que vende frutas y verduras agroecológicas de San Juan y del resto del país, y también alimentos cooperativos como hierbas, harinas, fideos, mieles de otras cooperativas.
Por otra parte, la integrante de la cooperativa informó que la labor no termina en la inauguración, sino que ahora apuntan a que el Estado comience a comprar estos alimentos saludables y cooperativos.
Nosotros tenemos que saber que el Estado gasta mucho, mucho dinero en la compra de alimentos que no siempre son muy saludables, uh-huh, y que van para comedores, para escuelas, para lugares de residencia que tiene el Estado. Y es ahí a donde estamos apuntando, mostrando con nuestra acción concreta que estamos lo suficientemente organizados y tenemos el respaldo para proveer al Estado de este tipo de alimentos.
Quienes están participando en este espacio, como así también muchos productores y productoras que se encuentran distribuidos a lo largo del país, trabajan bajo la soberanía alimentaria, la cual propone estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos con base en la pequeña y mediana producción y no en el agroextractivismo.
El valor agregado de nuestro alimento va en la calidad del alimento, uh-huh, que producimos y en la organización detrás que hay de eso.
Desde San Juan, los saluda Claudio Brotier de Radio Cooperativa 104.5.
Radio Comunitaria La Leñera entra en comunicación con los organismos que intervinieron en el proceso legal de la obra de entubamiento del arroyo Los Morteritos, como también charla con los vecinos que se vieron afectados con este largo proceso judicial.
Cuando se separa la obra, realmente fue una cosa, no sé si era necesaria que se llegara a ese fin o no, la verdad que hasta el día de hoy lo estamos cuestionando, pero la verdad que fue realmente lamentable porque nos demoró todo lo que estaba proyectado para el año pasado en cuanto a presupuesto y ya tener el entubado listo, y bueno, se fue todo a otro nivel porque realmente se perdió un poco el tema ese, ¿no? Porque el presupuesto daba para el año pasado.
En agosto del 2020 se realiza una inspección en la quebrada de Los Morteritos, en la que se detecta una obra en construcción que se estaba realizando en el Parque Provincial Cordón del Plata, donde hubo remoción de suelo afectando flora y fauna nativa, sin los permisos correspondientes y sin la evaluación de impacto ambiental, por lo que personal de guardaparques les labra un acta y la obra queda paralizada por más de 2 años.
Realmente costó muchísimo, o sea, todo parte del año pasado y lo que llevamos de este año, poder volver a enganchar de nuevo para que, bueno, después de pelear la irrigación, cosa que, bueno, que fue realmente arduo y bastante tedioso, es como que al final y al cabo le dan permiso a irrigación para poder seguir con la obra.
Por la gravedad del tema, la organización OICOS lleva el caso a la justicia, con un recurso de amparo contra irrigación y contra el gobierno, que apeló la medida. Hace unas semanas, la Cámara de Apelaciones en lo Civil dio por probada y reconocida la arbitrariedad o ilegalidad manifestada por parte tanto del Departamento General de Irrigación y el Estado, tanto en su carácter de titular o propietario de los bienes públicos implicados en la obra del Departamento General de Irrigación, tanto por acción como por omisión. Se declaró la culpabilidad de ambos estamentos. Juan Carlos Nievas, abogado de Oikos, nos cuenta de que la obra continuaría, pero con nuevas herramientas para que la comunidad tenga participación y control en la obra.
Hay que aclarar, digamos, que el amparo se interpuso cuando tomamos conocimiento de las multas. El proceso que realizó la Secretaría de Ambiente fue posterior a la interposición del amparo y ellos hicieron lo más rápido posible el proceso de evaluación de impacto ambiental, que quedó aprobado. Pero a lo que ha determinado la Secretaría de Ambiente hay que completarlo con la sentencia de primera instancia. Se autoriza la obra, pero se obliga a Irrigación, entre otras cosas, a capacitar a la gente que va a realizar la obra, y también se va a obligar a contratar un seguro ambiental para la realización de la obra. Y sobre todo, digamos, lo que ordena, algo muy importante de la sentencia, es que crea una comisión de la cuenca que va a estar integrada, entre otros, por los vecinos del lugar, a través de lo que sería la unión vecinal, porque le da ahora sí herramientas a la ciudadanía para que participe en la administración de la cuenca, cosa que no pasaba con anterioridad.
Con todo este proceso judicial, se entiende que la integralidad de los ecosistemas que conserva el Parque Provincial Cordón del Plata no se encuentran amenazados por la ejecución de la obra, siempre y cuando se tomen y acaten las medidas de mitigación y recomendaciones efectuadas por los dictámenes técnicos y sectoriales correspondientes. Concluye desde el amparo interpuesto por Oikos y ordena que, previo a reanudar la obra de entubamiento del arroyo Los Morteritos, deberá darse cumplimiento al estudio de impacto ambiental. Además, impone las costas del proceso al Departamento General de Irrigación y al Gobierno de Mendoza. Informó Radio La Leñera para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, esperamos que se encuentren muy bien. Esta semana, puntualmente el 20 de septiembre, nos encontramos en la puerta de la legislatura con Nora Moyano, referenta de la Asamblea por el Agua Pura del Departamento de Las Heras. Y en las puertas de una legislatura provincial vallada en su exterior y en su interior con nulo acceso para las organizaciones sociales y civiles del pueblo, y donde se iniciaba el debate por la reforma de la Suprema Corte de la Justicia, y donde también se pretende avanzar en temas como la zonificación malargüina, Nora nos resume en unos minutos en el estado que nos encontramos, los avances que se pretenden hacer y también cómo llegamos a esta situación de saqueo, zonificación y abandono. Los dejamos entonces con Nora y su especial claridad a la hora de denunciar los avances en contra de los bienes comunes.
El intendente de Malargüe y su señora esposa, la senadora Laferte, pretenden establecer un proyecto de ley para zonificar y se permita en Malargüe hacer megaminería metalífera hidrotóxica. Con lo cual están contraviniendo el acuerdo de Escazú, que uno de sus principios es la no regresión. Se puede ir hacia adelante con mejorías, pero nunca atrasando. Y también contraviene la Ley Nacional del Ambiente, que entre sus principios está el de no regresión. Por eso estamos acá, para exigirle a los que supuestamente son nuestros representantes que escuchen al pueblo y que no aprueben semejante proyecto. Y que recuerden que las brasas de diciembre del 19 siguen encendidas cuando nosotros rescatamos y recuperamos nuestra ley guardiana del agua, la 7722, cuando ellos votaron la ley cianuro. en un acuerdo lamentable entre el gobernador Suárez, que acababa de asumir, y la senadora Fernández Sagasti, con lo cual hubo un mayoritario voto también, no solo del PRO-UCR, UCR-PRO, sino del Frente de Todos. Entonces, ese es el motivo. Pero a la vez denunciar todo el avance que pretenden hacer para consolidar la suma del poder público. Estamos en contra de la reforma a la Suprema Corte de Justicia que pretenden hacer, como también el agente encubierto en las redes sociales. O sea, no les queda más que seguir insistiendo con este modelo extractivista. Pretenden ahora, y ya lo han aprobado en la Dirección General de Escuelas, introducir los contenidos de la minería en las escuelas primarias. Y nosotros decimos, no les vayan a enseñar a los niños saqueo, contaminación y depredación, porque siempre consideramos que la educación es crítica, jamás cómplice. Esa es otra de los avances que pretende este gobierno y que también está permanentemente, a pesar de que aparentan grieta, en una actitud de total connivencia con el gobierno nacional, que ahí lo vemos a Massa corriendo a Washington a entregar y presentar Argentina de remate. También nuestro gobernador Suárez fue a entusiasmar para que vengan a la minería. En una palabra, estamos también denunciando las quemas intencionales, sobre todo en los humedales del litoral argentino, que son provocadas por los grandes terratenientes o los que pretenden hacer mega emprendimientos turísticos, como acá, con el azufre, que el gobernador entregó, regaló 12.000 hectáreas para un turismo de élite. ¿Cómo será que tienen que llegar en helicóptero? El que se puede pagar un viajecito en helicóptero llega a esquiar allá, y andás a ver todos los negociados que hay detrás, que los malargüinos estarán viendo pasar y no quedará una gota para ellos. Por supuesto que a su vez es imponiendo en Malargüe el ataque a los puesteros, a las comunidades originarias. Los otros días no dejaron entrar al referente, al huerquén de Malargüeche, a la primera reunión después de 8 años del Consejo del Arraigo. Si no están los puesteros y no están las comunidades originarias, ¿qué Consejo de Arraigo, por favor, van a pretender? Y el otro grave problema que tenemos, entre tanto, es que estamos totalmente en contra, porque a consecuencia de lo que voy a decir, es todo lo que estamos padeciendo, que es haber reconocido la estafa de Macri y aceptar el pago de una deuda odiosa, ilegítima e ilegal. Todo eso se enmarca en todo este avance del extractivismo en nuestra provincia y en el país.
Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
El viernes 23 de septiembre se realizó en el Teatro Plaza del departamento de Godoy Cruz Sentido Tango, el primer festival mendocino de tango independiente. Fue una jornada que recorrió el tango mendocino con la idea de que el mismo se escucha, se mira, se baila y se siente multisensorialmente. Los artistas en la escena, Cooperativa Bajo Club, la creadora del festival, Araca Aires Urbanos, Dúo Vilén Ferreira, Estrapatango y La Milonga Queer La Disidente, generaron un clima que atrapó al ritmo del 2x4 a quienes fueron espectadores de esta velada. Federico Alma, de Cooperativa Bajo Club, visitó los estudios de Radio Comunitaria Cuyum y señaló la importancia de este primer festival y su carácter independiente en lo organizativo.
Vale comentar que, así como en Mendoza, ha habido otros festivales de tango, por supuesto, como el Festival de Tango por los Caminos del Vino y el San Vicente Tango. Este es un festival de carácter independiente. Este es muy importante y aparte distintivo, porque es otra forma.
No
otra
se gestiona ni desde el empresariado, digamos, ni desde el Estado. Es importante porque es a pulmón, vamos a decir.
Exactamente, a pulmón. Sí. Y yo quiero hacer hincapié que es un festival que más allá que está organizado por la Cooperativa Bajo Club, por nosotros, es un festival de, por hacerle un poquito honor a nuestro nombre, de forma cooperativa. Ajá. Porque las agrupaciones que convocamos están invitadas a colaborar en todo lo que respecta al festival. Así que, bueno, esto es un factor importante para destacar.
También Alma puntualizó en el contagio de las nuevas generaciones con el tango y la ruptura de rasgos machistas que tuvo durante décadas este género.
Yo creo que tiene una gran demanda y un gran crecimiento. Hay un renacer. Ajá. Y hay una movida muy fuerte dentro del tango, desde la milonga, por ejemplo. Uh-huh. Hay muchas, pero muchas propuestas de milongas y distintas milongas en Mendoza, que para quien no lo sepa está, y para quien quiera bailar el tango, no es necesario saber bailar, sino que es integrarse. Destaco a la disidente milonga queer porque es una milonga que está sale de todo convencionalismo, porque justamente permite que vaya cualquiera a bailar, a mover el cuerpo. Y no solo está sustentada en todo esto, sino que también hay una cuestión en la cual uno puede bailar con una amiga, con un amigo. Uh-huh. O sea, no es simplemente la pareja simple que el hombre saca a bailar a la mujer y todo eso, sino que también hay otras propuestas a nivel danza.
Qué lindo.
Entonces, esto es para destacar y realmente es algo muy lindo.
Reportó para el resumen semanal de noticias de Comecuco, Radio Comunitaria Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza, FM 89.3.
Este 19 y 20 de septiembre, trabajadores de la Universidad Nacional de Cuyo realizaron un paro de 48 horas en reclamo por mejoras salariales frente al contexto de inflación y crisis económica. Escuchamos la palabra de Emiliano Díez, secretario general de FADIUM, CONADU Histórica, que nos cuenta el plan de lucha y las próximas actividades a realizar en la universidad.
Estamos en medio de un reclamo salarial, porque ya nos ha pasado por encima nuevamente la inflación. A la fecha hemos recibido un 53% de aumentos que no son acumulativos y la inflación ya supera el 56%, casi el 57%. Nos preocupa porque no tenemos establecida la pauta de recomposición o mejora salarial para los meses de octubre y noviembre y tenemos establecida una suma en diciembre del 9%. Esto nos alerta porque la propuesta salarial rondaría el 62% y la inflación proyectada anda por encima del 90%. Entonces, ese desfasaje nos está generando una gran preocupación y estamos en el contexto de 48 horas de paro desde CONADU Histórica y además en unidad con 13 asociaciones de base de la otra federación, que es CONADU, que sus dirigencias firmaron el acuerdo, pero que claramente hay un rechazo, una necesidad de que se rediscuta en esta situación salarial. Y además estamos en el contexto de la presentación de los presupuestos, por lo que confluimos en un reclamo de mejora presupuestaria para las universidades. Y la verdad que el escenario presupuestario que estuvimos analizando recientemente, el jueves pasado, en una jornada de lucha y visibilización en el marco de la presentación del presupuesto, da cuenta de que tenemos un gran problema. El pago de intereses de la deuda triplica el presupuesto universitario. Entonces, creemos que por ese lado viene la discusión más profunda de si la crisis la vamos a pagar con nuestro trabajo y nuestra reducción salarial, o si tenemos que priorizar en la educación y en la salud, en la seguridad, en nuestros presupuestos nacionales. Esta ley de leyes que todavía hay que ver si se logra promulgar, tiene que tener en cuenta un aspecto importante de soberanía y no estar solamente haciendo concesiones económicas a los grandes monopolios, a las empresas que hemos visto que se llevan mucho de nuestros fondos en maniobras que son más cuestionables o discutibles que estar invirtiendo realmente en educación.
Informó para el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Giramundo TV Comunitaria.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.